mantienen a miles de camioneros bloqueados. Antonio Herray.
Es el caso de Luis Noval, asturiano de Gijón, y en su camión transporta mercancía perecedera que lleva a Reino Unido. Desde ayer a las 9 de la mañana se mantiene detenido en el acceso a la frontera en Irún por el corte de los agricultores franceses. Allí hay camioneros que llevan desde el viernes por la mañana.
Bueno, nosotros llevamos aquí desde ayer a las 9 de la mañana, pero ya hay gente por aquí, compañeros del sector, que llevan desde el viernes por la mañana. Están todas las carreteras adyacentes todas colapsadas. Igual hay 1000 camiones, no lo sé.
Esto en Irún, en la frontera con Francia. Por tercer día consecutivo, los agricultores mantienen también bloqueada la AP7 en ambos sentidos, a la altura de Vilamorel, en Gerona, cerca de la frontera con Francia. Cortada la C16 en el entorno de Caserres, en Barcelona, y en Tarragona los accesos al puerto. Las protestas van a continuar durante toda esta próxima semana, que es cuando está previsto que la Unión Europea y los países que forman Mercosur firmen definitivamente el acuerdo de libre comercio. El PSOE de Aragón y su candidata Pilar Alegría se agarra a la estrategia del miedo a la ultraderecha, con todas las encuestas vaticinando la caída de su partido en las elecciones del próximo 8 de febrero. Alegría pregunta a Jorge Azcón del PP si va a gobernar con Vox tras esos comicios, y lo hace después de que en OK Diario Santiago Abascal haya adelantado que en Extremadura Vox va a entrar en el ejecutivo de María Guardiola con una vicepresidencia y varias consejerías.
Hay que estar en el gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos. ¿Cómo hay que estar en el gobierno? Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías, el número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones.
Dinamarca y su territorio de Groenlandia ven con preocupación los deseos de Donald Trump para hacerse con este territorio. Es la mayor isla del mundo, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que supone 4 veces más que la superficie de España. Cuenta con menos de 60.000 habitantes y lleva gobernada por Dinamarca durante más de 200 años. Vamos con más claves de este territorio en el que ha puesto su mirada Donald Trump. David Casado.
Groenlandia se ha convertido en el nuevo tablero del ajedrez político del presidente norteamericano, todo por varios objetivos. El principal, el gran valor geoestratégico que tiene la isla y que aumenta por la apertura de nuevas rutas marítimas en torno al círculo polar ártico. La segunda, ya lo dijo Trump. Necesitamos Groenlandia por nuestra seguridad nacional, anunció Trump desde el Air Force. Esta es otra de las claves que le llevó ya durante su primera presidencia a intentar comprar la isla a Dinamarca. Más allá de eso, Groenlandia es considerada como una joya territorial por sus inmensos recursos naturales, entre los que se encuentran el litio, el níquel o el cobalto, muy demandados para fabricar, entre otras cosas, baterías eléctricas. De entrar a librar un conflicto, los groenlandeses no estarían preparados. Su economía es fundamentalmente tradicional, como nos ha explicado aquí en COPE el explorador Ramón Hernando de Larrabeiti.
Ellos se dedican principalmente a la pesca, ¿sí? Quedan pocos cazadores tradicionales. Yo tuve oportunidad de convivir mucho en los años 90 y eso, pues, evidente, a la cultura tradicional, pues, está en retroceso, como de alguna manera, pues, no puede ser de otro modo, pero todavía queda gente que lleva ese modo de vida tradicional en pequeños pueblos, sobre todo en el norte y en la costa este de Groenlandia.
Las piezas de este tablero siguen moviéndose rápido y el siguiente paso será la reunión que mantendrán funcionarios estadounidenses con Dinamarca para abordar esta cuestión esta semana.
Donald Trump continúa adelante con sus planes para hacerse con el control del petróleo venezolano. El último paso del mandatario estadounidense ha sido decretar el estado de emergencia nacional para proteger los ingresos derivados de la venta de crudo frente a posibles acreedores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El primer clásico del año nos va a dar Teresa Vasallo, el ganador de la Supercopa.
Sí, a las 8 de la tarde se medirán en la final de la Supercopa, última hora del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
La presencia o no de Kylian Mbappé en el once inicial es la gran incógnita por resolver. El francés está recuperado aparentemente del esguince que sufrió en la rodilla izquierda y él se entrenó con normalidad. Si no juega de titular, volverá a repetir Gonzalo al lado de Vinicius. Por lo demás, están recuperados tanto Rodrigo de sus molestias en los isquios como Rüdiger de sus molestias en la rodilla izquierda. El alemán está dispuesto a forzar. Mendy tiene molestias en un gemelo, no participará en el partido. Ayer llegó Florentino, que se pasó por el hotel para animar al equipo.
Y ya ha terminado la séptima etapa del Dakar en motos. Carlos Miquel.
Y le ha ido regular a Tosas Areina, que pierde comba en la general. Al final, en la etapa, ha terminado en la quinta posición. Ha estado abriendo pista durante mucha parte de la especial, a 8 minutos y 45 segundos del ganador de la jornada, que ha sido Luciano Benavides. En la general, a falta de que sea oficial, Sanders es más líder, con Brávega 4.25, Benavides 4.40, y ahora mismo Areina está en la cuarta posición, a 15 minutos de la cabeza. Estamos esperando qué pasa con los coches, porque en el 2.33 la tenga más primero, Sainz cuarto.
Y la NBA ha sancionado con 3 partidos al alemán Schröder, jugador de los Kings, por intentar pegar a Doncic después de un partido.
Sigues en el fin de semana de COPE.
Aquí seguimos, son las 11:05, una hora menos en Canarias. Enseguida actualizaremos la información y te contamos en fin de semana la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Te prometo que más que mirarte, estaba pensando en quedarme a vivir. Lo prometo, me faltaba el aire, me temblaba en la mano, me quería morir. Te prometo que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo.
Hay silencios que duran décadas. Antonio Orozco ha decidido romper los suyos. En Puigcerdá, entre montañas y recuerdos, el músico que ha llenado estadios se ha quedado solo con su voz, con su cuerpo y con su verdad. Lo hace desde este ahora, sin maquillaje, sin artificio. Por primera vez no canta, por primera vez escribe su primer libro, Inevitablemente yo. En estas páginas no hay himnos, tampoco hay estribillos, hay confesiones.
¿Tú sabes cuándo eres realmente importante para alguien? Porque no eres importante para alguien cuando te regala cosas caras ni te dice cosas bonitas. En realidad tú eres importante para alguien cuando ese alguien te dedica tiempo, que es lo único que no tiene. Eso sí que es realmente caro, eso sí que es realmente bonito.
El hombre que un día dijo lo que sucede conviene se atreve a contar lo que nunca había contado, lo que tiene que ver con el miedo, con la culpa, con la pérdida. El cuerpo que se revela, el niño que fue, el padre que intenta ser, el amor que no se olvida.
Recuerdo aquella noche, no brillaba nada más que el carmín, hasta arriba de consuelo, de tequila y serrín. Nos faltaba un trapecista, un diccionario, una redada y un zoo. Litros de cerveza, 4 manos y una carta de amor.
Después de decir no puedo más, en mitad de una gira con 111 conciertos por delante, Antonio Orozco ha entendido que detenerse también es avanzar. Inevitablemente yo es el retrato de un artista que aprendió a cantar con 50 años, a comer con conciencia, a pedir ayuda y a volver a mirarse al espejo sin huir. Tengo en mis manos un libro sobre Antonio Orozco, pero sobre todo sobre las muchas personas que habitan en él, las que perdió, las que lo salvaron y las que todavía lo esperan al otro lado de una canción. Antonio Orozco, ¿qué tal estás?
Pues, fíjate, como pocas veces, aquí celebrando mi 21 edición de este libro.
Madre mía, esto no te lo esperabas tú cuando salió en otoño, ¿eh?
No, es una pasada. Tengo que decir que sigo sin entender muy bien qué significa, pero me hace mucha ilusión que a la gente le haga tanta ilusión eso.
Un libro que empezó siendo para ti, pero que puede ser para muchos, como de hecho lo estamos viendo con estas ediciones, con sus reediciones. ¿En quién pensabas cuando casi a modo de confesión, de diario, lo escribiste? ¿A quién puede ayudar hoy?
Me gustaría decir que lo que voy a decir, alguien puede pensar que, pues, en mí. Cuando empecé a escribir esto estaba pensando en mí, porque estaba en un lugar donde no podía pensar en nada más que en mí. Creo que es la primera vez en mi vida que decidí tomarme tiempo para mí. Y es que el tiempo es tan caro últimamente que para dedicarte algo de tiempo a ti se lo tienes que quitar a alguien. Normalmente suele ser gente a la que quieres y mucho. Entonces duele. Y entonces, además de todo lo demás, entra la culpa, que es de la que hablabas antes. Uh-huh. Que yo estoy reconciliado con ella. Es decir, la trato ya, ¿sabes?
De tú a tú, ¿no?
Sí,
la
de
miras
tú.
De frente.
Porque, ¿sabes qué pasa? Que este libro, que lleva por título Inevitablemente yo, lo que ha pretendido desde el principio ha sido dejar de evitar cosas que son inevitables. Y una de ellas soy yo. Cómo me veo, cómo soy, cómo escribo, cómo siento, cómo padezco, cómo comparto, cómo amo y cómo no amo también, y cómo me pierdo y cómo me desencanto. Es un proceso de aceptación. Y supongo que es por eso, por lo que tantísima gente está empatando en la opinión y hay tantas, de repente, tanta gente que comparte su vida a través de este libro. Me había pasado alguna vez con alguna canción, tengo que decir, pero cuando escribí este libro, de alguna forma sentía que estaba escribiendo la canción más larga y más bonita de toda mi carrera.
Y tanto. ¿Qué diferencia hay entre el Antonio que escribe canciones al Antonio que ha escrito este libro?
Absolutamente ninguna, lo prometo. Porque el planteamiento es el mismo. Las canciones que me han dado las mayores alegrías, si querés. Y, o sea, ¿por cuándo una canción da alegría? Cuando alguien la canta pensando que es su canción, ¿no? Entonces, este libro me ha dado tantas alegrías porque ha habido tanta gente que desde el primer día ha pensado que esta historia era la historia de su vida. El denominador común entre todas las canciones que yo he escrito en mi vida y este libro es que todo lo que se cuenta es verdad.
Empieza ese libro, bueno, mucho antes de que empezaras a escribir las primeras palabras, en octubre de 2023, con 111 conciertos por delante, dijiste por primera vez en 24 años, bueno, hasta aquí hemos llegado, no puedo seguir, necesito parar. Fue el punto exacto, ¿no?, donde el cuerpo habló fuerte, gritó, más que tu voluntad. ¿Qué sentiste entonces exactamente para tener que parar? ¿Qué te reveló esta rendición? Que no era una rendición, sino una pausa, lo que, sí, al nuevo Antonio Orozco que venía.
En realidad, hay una frase que es un topicazo que todo el mundo habrá escuchado en la vida, que dice, o te paras o te paran, ¿no? La vida me paró. En realidad, yo lo último que hubiese querido hacer en mi vida es parar. Lo que pasa es que, siendo totalmente honesto, si hubiese arrancado la gira que tuve que cancelar porque no era imposible poderla enfrentar según yo me encontraba, no lo hubiese podido terminar. Y seguramente hoy no estaríamos aquí.
Y llegaron los tiempos de silencio, ¿no? Porque para escribir uno tiene que escribir desde el silencio para poder escuchar esa voz propia. Después de muchos años de giras, de conciertos, de estar rodeado de gente que te quiere, de gente que a lo mejor te quiere menos, ¿qué aprendiste de ese silencio que vino después de cancelar toda esa gira entera? ¿Y qué cambió en ti durante ese parón?
Estuve bastante aturdido mucho tiempo. Cuando tomé la decisión de parar, me encontraba bastante mal. Estaba como sobrepasado un poco. Y lo que hice fue, me marché a un lugar donde estaba solo. Y solo conmigo mismo, y con lo cual no tenía escapatoria. Hay un día, esto me pasa mucho porque, bueno, tengo esa... He navegado mucho y por muchos años. Y el mar te da esa saludable incertidumbre donde lo único que quedas al final del día eres tú. Entonces, cuando tú tienes tiempo para estar contigo mismo y para malgastarlo contigo mismo, las canciones no tienen escapatoria. Y eso es lo que pasó. Yo fui a escribir el mejor disco de mi carrera y si lo conseguí o no, lo dirá el público, pero está claro que este proceso, que se llama Inevitablemente Yo y que hoy es un libro, lo que cuenta es la historia de un hombre cualquiera que tenía 1.200 preguntas, o 1.000.000.000 si quieres, y ninguna respuesta.
¿Cuántos recuerdos, verdad? Escuchando una de tus primeras canciones, Devuélveme la Vida. 20 años cantando, o 22 años cantando, y de repente te das cuenta que no sabes cantar. ¿Qué pasó?
Sí, te lo cuento. ¿Quieres que te lo cuente?
Sí, perdiste la voz, ¿no?
Pues estaba un día grabando La Voz, el programa de La Voz, ahí en Antena 3, y cuando hablaba, se me callaba la voz. O sea, es como...
La perdías.
La perdía, iba y venía. Entonces fui a un médico y me estuvieron haciendo algunas pruebas. Bueno, una cosa que pasa bastante también a los locutores. Y bueno,
uy, sí, de eso sabemos bastante.
Y nada, entonces, bueno, me hicieron algunas pruebas y me dijeron que tenía un pólipo en una cuerda vocal y que me tenía que operar. Entonces, después del proceso de la operación, tuve que hacer una recuperación. Entonces la recuperación decidí hacerla con un profesor de canto.
Y creo que ahora vas todos los días.
Y ahora, claro,
¿no?
Y eso fue hace como casi 3 años, ¿no?
Sí.
Pues, ¿te puedes creer que yo no sabía cantar?
Eso es lo que tú has descubierto, ¿no? Yendo con este profesor.
Claro, yo no sabía. Y por eso me hice daño. Entonces ahora yo prácticamente hago clases todos los días, aunque alguien pensará que es imposible, pero es posible. Lo hago entre 8:15 y 8:45 de la mañana, casi todos los días. Tengo la suerte de poder estar con José Sepúlveda. Hago mis clases y así arranco el día. Que el que canta su mal espanta, ¿sabes? Y me he dado cuenta que no sabía nada. Y que he aprendido a cantar 25 años después de escribir mi, o sea, de
cuesta
de...
creerlo, ¿no? Porque tú estás escuchando de fondo esta canción, Devuélveme la vida, cómo juegas con tu voz, cómo subes, sí, cómo bajas, pero sostener esto en el tiempo y no hacerse daño sin saber cantar es muy complicado. Sería casi milagroso.
Exacto. Y pues la verdad es que 2.500 conciertos después de esta canción, que fue en el 2002, pues mi voz dijo hasta aquí.
Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas, escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes. Se puede llenar los siete mares.
Me gustaría hablar del método Orozco, que últimamente oímos hablar mucho del método Orozco. Tuviste el colapso, luego llegó la reconstrucción. En una película que se llama Come, Reza, Ama, se decía que de las peores ruinas salen, pues, luego los grandes palacios, ¿no? Las mejores reconstrucciones. Y llegaron las dietas, las terapias, las rutinas, un proceso profundo de autoconocimiento. ¿Qué papel ha jugado en todo esto, precisamente lo que has denominado como método Orozco? ¿Qué papel ha jugado la disciplina, el autocuidado? ¿No existía antes?
Somos bastante capaces los seres humanos de creer que las cosas ocurren porque se alinean los planetas, porque el destino está escrito y cosas así. Yo he podido y he querido demostrar hoy mismo que no solamente no es así, sino que además, cuanto, como decía un gran amigo mío, últimamente cuanto más trabajo, más suerte tengo. ¿Sabes? Yo creo que el método, en general, en las cosas, cuando uno aplica método en las cosas y lo hace a conciencia, no tiene escapatoria a la inspiración. O sea, la inspiración no, yo no creo que viene de repente, sino creo que hay que provocarla, ¿no? Como el que está...
Pico y pala todos los
sí,
días.
Sí, hay que estar enfrentándola todo el día. Y cuando algo bonito viene, yo siempre he creído que una canción bonita cuando viene, viene como incompleta. Le falta como que la terminen de vestir. Entonces cuando intentas cogerla es como un ratón que se te escapa. Pero si tú eres metodista un poco, y no digo metodista, que nadie me confunda, ¿eh? Cuando tú haces las cosas con un método, la canción va a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero la historia... al final queda en algún sitio arrinconada.
¿Cómo es ese momento en el que Antonio Orozco dice, eureka, esto es lo que llevo buscando, mira, tanto tiempo?
Mira, yo tengo una nena que se llama Antonella, ¿vale? Por quien no lo sepa, una hija de...
¿3 años?
Que parece que no es mía, porque claro, tiene los ojos azules, una cosa preciosa. Entonces ella, hay que darle de comer, ¿no? Había, ya no, ahora ya come sola. Ahora me da de comer ella a mí. Entonces, cuando había que darle de comer, en mi casa hay un piano en el salón. Entonces yo... tenía un piano y utilizaba el piano para decirle, le cantaba una canción, y esa canción que yo le cantaba, con esa canción ella comía, ¿vale? Entonces la canción decía, tiene los ojos redondos, como una almendra, como un balón de Nivea. Y hacía, Antonella, ¿vale? Entonces cuando decía, Antonella, y le hacía con la cuchara,
Antonella,
¿vale? Entonces eso nació mientras ella comía. Después, cuando ella dormía, yo le contaba, tiene los ojos, tiene... Y entonces la canción fue formando parte de nuestra vida, de nuestro decorado. Y un día, delante de miles de personas, empecé con el piano a cantársela a la gente y la gente empezó a cantarla conmigo.
¡Ay!
Y dije, espera un momento, ¿podría ser que esta canción vaya a ser la canción más especial de este disco? Porque esta canción en realidad es la verdad más grande de toda mi vida, porque se la canto así a los ojos. Entonces, de la Antonella dice, te prometo que más que mirarte, estaba pensando en quedarme a vivir... Y así es como nace, te juro que no hay un segundo que no piense en ti.
Una preciosa canción con la que hemos empezado a hablar con Antonio Orozco, que nos está acompañando en estas fechas tan bonitas. Y mira, hablas de tu hija Antonella, que es pequeñita, que es tu segunda hija, pero me gustaría que escucharas ahora a Han, que te ha devuelto la medida de lo importante.
Estoy súper orgulloso de todo lo que haces cada día, de todo lo que consigues, de todo lo que te propones. Eres el mejor y eres inspiración pura. Eres el mejor padre que podría haber soñado jamás. ¡Te quiero! ¡Guapo! ¡Un beso!
Pero, ¿y esto?
Bueno, esto es algo que hemos encontrado de Han, diciéndote todo lo que te quiere.
Vale, vale.
Tu hijo mayor.
Y yo digo, ¿cómo habéis podido hablar con él si a mí no me coge el teléfono nunca?
Bueno, es porque es adolescente. Suelen hacerlo los adolescentes. Hay una anécdota que me ha encantado, que está en el libro Inevitablemente Yo, en el que hablas de tu hijo Han muy orgulloso y en el que cuentas que un día él te dijo que no quería ser conocido como el hijo de.
Sí.
Y un día fuiste a verle a uno de los shows porque él es productor, es músico, desde los 3 años, bueno, pues tiene una relación muy especial con la música. Y creo que te dieron una buena cura ahí, ¿no? Digo, cuando vas a entrar para ver a tu hijo y te dicen, ¿pero usted es el padre de Han? Fue algo así, ¿no?
Sí. Bueno, mira, yo he sido...
Jan, vale, Jan, que le estoy cambiando
no,
ya el nombre.
No pasa nada, está perfectamente pronunciado. El cariño es lo que importa. Mira, yo he sido el de devuélveme la vida un tiempo. Luego he sido el de la voz.
Sí.
Luego he sido el hijo de la Carmen y ahora soy el padre de Jan.
O sea, maravilloso.
Sí, nada, Jan, como lo has dicho tú, o sea, yo no lo hubiese atrevido a decirlo, pero sí le está yendo muy bien, es un productor musical bastante en su mundo, electrónico, él vive fuera, vive en otro país y es muy jovencito, se fue muy jovencito a buscar su camino. Y entonces ya empieza a ir muy bien, entonces yo me invitaron, por fin me ha invitado a un show a verlo, esto lo cuento desde la humildad, y voy allí, entonces puedo decir la sala, pinchaba en Amnesia, entonces ya había cumplido 18 años, porque había pinchado antes, pero
sí.
No más tarde de las 12, pero ya como ya tenía 18, ya pudo pinchar en un slot, digamos, más tarde, ¿no? Entonces yo voy allí y digo, buenas noches, mire, perdona, es que dice, ¿cómo se llama usted? Digo, no, yo me llamo Antonio Orozco, dice, ¿Antonio Orozco? No tengo ninguno. Dice, espera un momento, ¿es usted el padre de Jan? Y yo digo, ¿qué está pasando en mi vida?
¡Me encanta! ¿Cómo te sentiste?
Pues yo qué sé. A mí me dijo una vez, cuando era muy chiquitito, yo, bueno, no sé si os lo conté alguna vez, pero a mí me encanta navegar. Y tengo un barco así chiquitito con el que ya hace muchos años que voy para arriba y para abajo. Y entonces la gracia que tiene el velero es que cuando tú te vas 4 millas más allá, o sea, un par de kilómetros,
¿sí?,
hacia adentro, no hay cobertura. Entonces un adolescente sin cobertura no tiene más remedio. Ya no sabe, no tiene más remedio que ir hacia ti. ¿Sabes? Y tú eres como la luz o algo así. Entonces te empieza a hablar de cosas de las que no te he hablado nunca. Y entonces recuerdo que estábamos hablando y él era muy jovencito, tendría 14 años o 13 o 14, ahora tiene 18. Entonces yo le digo, bueno, y tú, que ya tocaba el... Digo, ¿qué has elegido? ¿Qué vas a...? ¿Ya sabes lo que vas a estudiar cuando seas un poco mayor? Y me dijo, no sé muy bien lo que voy a hacer, o sea, lo que voy a estudiar, pero sí sé muy bien lo que no voy a hacer. Y entonces le dije, bueno, pues no sé qué... ¿Y qué es lo que no vas a hacer? Dijo, pues yo no voy a ser tu hijo. Empezando por ahí, la primera decisión que tomó, y esto lo di cuenta como padre, que no ha sido fácil, por supuesto, la primera decisión que toma, siendo muy jovencito, es que va a estudiar fuera. Entonces él, digamos que se aparta del paraguas, dando una lección...
¡Qué valiente!
O sea, prácticamente de independencia y de humildad. Porque yo entiendo que un músico tiene que labrar su camino, ¿no? Y esto se hace desde muy pequeño, porque yo empecé a tocar la guitarra muy niño. Y entonces este chaval, pues, más o menos está haciendo lo mismo. Hoy, de lo único que te puedo hablar, más allá de lo que hace, que yo no entiendo mucho de lo que hace...
Pues pincha muy bien, ¿eh? Solo hay que buscar su perfil en redes sociales y escuchar lo que hace.
Sí, no, o sea, quiero decir, a mí me gusta lo que hace, pero que no sé muy bien hacia dónde se dirige, porque pues, él tiene un mundo creativo que, no sé, se multiplica. Yo no, o sea, para mí es demasiado. Pero sé que Jan es el principio y el final de cada día. Para mí no hay nada, ni lo ha habido nunca, nada más importante que él. Y ahora su hermana ha llegado para, bueno, compartir, si tú quieres, ese tiempo y espacio, ¿no?, en mi mente. pero que Janes, lo digo de todo corazón, es la inspiración, no mía, sino de todas las personas que están a su alrededor. Y voy a decir algo más. Hace muy poco una persona que más quiero en el mundo, que es con quien comparto mi vida, dijo, yo creo que he venido a este mundo para conocer a Jan. O sea, es un niño que tiene una luz muy especial porque la vida, joder, pues, bueno, no quiero dar detalles, pero la vida para él no ha sido tan sencilla. Y ha tenido que ir tomando decisiones según han ido pasando y estoy muy orgulloso. ¿Sabes? Como yo creo que es lo más, la canción más bonita que he escrito en mi vida es él. Y todo lo demás. Entonces, como yo no tengo palabras para poder explicar el qué, pues... Ya lo has explicado tú.
Bueno, antes de despedirme, es que me gustaría preguntarte tantas cosas y yo no quiero que pasemos por alto lo que tú viviste cuando fuiste con Jesús Calleja a Nepal.
Nos faltó despertar con abrazos, nos faltó una deriva.
Tengo una llamada tuya que dice que si te acompaño aquí a Nepal, o no puede ser este viaje, ¿eh? No es una casualidad.
Si sobran me faltas y me faltan las obras.
Lo mejor de todo ha sido poder pasar estos días con tu equipo y contigo. Haber podido ver el mundo de nuevo a través de vuestros ojos porque se ve diferente y se aprende mucho.
Qué fuerte Calleja, ¿eh?
Dices que allí aprendiste que el lujo no es tener más, sino tener menos.
Exactamente, porque... Yo creo que en la vida, creo que va por edades, ¿sabes? Y lo digo de corazón. Que yo tengo 53 y, claro, yo tengo otras prioridades. Yo de los 30, cuando empecé en esto, a los 28, hasta los 38, 40, yo quería todo, todo, de todo, en todos los países, todo el rato. De los 40 a los 50, tuve tiempo de disfrutar de todo lo que más o menos habría... más o menos encontrado, y a los 43, 44 lo volví a perder todo otra vez. Lo he perdido varias veces, ¿no? O sea, solo tengo este ritmo de vida que juego a vivir, entonces voy muy al límite siempre.
Confieso que he vivido, al final,
sí,
¿no?
Sí, se me va un poco de las manos y me arruina un par de veces. Pero a los 50 me di cuenta que todo lo que necesitaba realmente lo tenía justo a mi lado, ¿no? Entonces empecé a perder esas ganas de... alcanzar, de tener, de conquistar. Y empecé a tener ganas de volver a dormir a mi cama. Y entonces, claro, hay una cosa que os quiero contar que es una historia de amor, que es la que yo tengo con mis cosas, que son cosas muy pequeñitas, pues mi cama, mi sábana, mi almohada. Porque yo he aprendido a quererlo, todo eso, a echarlo de menos. Y ahora que lo tengo, pues tengo querencia por mis cosas. Pero son pequeñas cosas, ¿no? Yo, ¿sabes qué he hecho alguna vez? Alguna vez he hecho giras. Yo tengo un velero muy pequeño, que nadie se confunda. Tú dices barco, la gente se le va la olla y piensan que...
Un velerito.
Yo tengo un velero que lo tengo hace mucho tiempo y vivo felizmente. Y a veces he hecho giras con él porque, digamos que voy bajando por la costa y desde ahí voy a los conciertos en coche y vuelvo. En vez de volver al hotel, lo que hago es volver a mi cama. Que en mi casa, mi cama, durante mucho tiempo estuvo en una furgo y ahora la tengo ahí. Quiero decir que intento volver a mis cosas. Y porque en esta edad he entendido que eso es realmente lo que me apetece.
Inevitablemente Yo es el libro que nos regaló este otoño. Nos demuestra que dentro de una vida hay muchas vidas. Si tu vida, si tu historia fuera canción, ¿cómo se titularía?
Si pudiese elegir el título de una canción para que me representara eternamente... elegiría Yo estoy hecho de pedacitos de ti. Porque yo creo que todas las canciones que he escrito en mi vida son robadas claramente al pedazo de vida de alguien que pasó, está o estuvo en mi vida.
Pues vamos a ponerla de despedida. La última pregunta es, ¿qué le pides a este 2026?
Me gustaría que el universo sea un poquito más amable con la gente que lo necesita y que la gente sea más amable con los que van y con los que vienen. ¿Me entiendes?
Pues, ¿cómo no entenderte? Y tu historia, la que nos cuentas en Inevitablemente Yo, nos deja una certeza, ¿no? Que ser vulnerable no es rendirse, sino una forma de volver a empezar. Antonio, gracias por este regalo.
Gracias a ti por este pedazo de programa que me ha llevado se ha abierto un montón de ventanas que yo tenía encajadas, ¿sabes? Te agradezco mucho este viaje. Te has portado muy bien, ¿eh?
¡Qué bien! ¡Ole! Hasta pronto, Antonio.
Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Llega a COPE el partido que paraliza el planeta fútbol.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
Este domingo, la primera gran final del año en un clásico. Barcelona-Real Madrid.
¡Salta los equipos, Manolo!
No te pierdas ni un segundo de la final de la Supercopa de España en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, no se confunda.
Con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago una Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las super ofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas? ¿Qué?
Inentrables. ¿Qué? Inentrables. ¿Qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. Desde este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Funciona.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
López Schlichting.
COPE, estar informado.
mismo le podían haber cantado hace casi 50 años a Marcote de Pontemoño, claro, cuando vino a este mundo.
Y he elegido esta cancioncita que empieza con un bebé que podría haber sido yo perfectamente.
Claro.
Perdóname la voz, que la culpa la tiene.
Cuenta quién te trajo al mundo.
Ahora voy a contar. Pero que la voz la tengo así por culpa de León Benavente, que ayer dieron un festín en el Wizzing Center. Con el Inverfest y todo, bueno, no sé, a Wizzing, se llama Movistar Arena.
Sí.
Y tengo la voz un poco tupida.
Porque lo diste todo.
Porque me la liaron ayer. Bueno, en fin. Que yo venía...
Marcote Pontemoño, buenos días.
¿Por qué pongo esto? ¿Por qué pongo a Stevie Wonder? Porque he estado elucubrando y he estado echando cuentas con esto del año nuevo del 2026, que es que yo hago 50 años al
final.
50 años.
Va a ser un año duro para mí hacerme a la idea de que voy a hacer 50 años.
Porque acabas de cumplir los 49.
Sí,
no te anticipes tanto.
Lo de la vuelta al jamón, ¿no? Que a mí me parecería un triunfo volver a durar otros 50 más, o sea...
Sería maravilloso, ¿no?
No sé.
¿Cumplidos con salud?
Lo veo difícil, ¿eh? Sobre todo dándome la vida que me doy, lo veo muy difícil.
Sigues sí, igual.
Entonces, me gustaría hacer como una vista atrás 50 años. ¿Qué música salía hace 50 años? Por ejemplo, este discazo.
1976.
Songs in the Key of Life, de Stevie Wonder. Es un disco doble que ganó todos los Grammys ganables, que encumbró aún más, si se podía, a ese Little Stevie que empezó con una armónica. Fue icónico. Es un disco que además, que es muy difícil que un disco doble sea bueno entero, pues tiene... temazos increíbles como este Isn't She Love, Baby, que empieza con el canto de un niño, ya te he dicho que podía ser yo, y muy a colación, ¿quién me trajo al mundo? Si ya lo sabes. Tú no lo sabes,
la
¿no?
madre que te parió. Ah, no, el Papucci.
Claro, Papucci, ay, que la gente, yo estoy cansado de decirlo, pero Papucci fue la primera persona que me tocó y dijo, guapo. Bueno, en fin,
no dijo
eso, pero sí. Bueno, y entonces, en ese abanico de canciones, había pensado en Stevie Wonder y había pensado en esta de los Eagles también. She showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome.
Qué maravillosa música nos recibía en el mundo, ¿no?
Es que el año 76 fue uno de los grandes años para la música en general y sobre todo para el rock clásico, y sacaron los Eagles, que yo creo que está muy en boga, es rock americano, muy marca de la casa, sacaron un disco homónimo que se llamaba así, Hotel California, con este temazo increíble, que vendió, fíjate cuando se vendían discos, 32 millones de copias. Buah, all around the world.
Qué pasada.
Sí, y dice que tenía, que la gente se lo tomaba como que era una cosa de fantasmas, un poco aquí esotérico, la letra de esta canción, pero no, es una pedrada que se le ocurrió a los Eagles y la escribieron y punto, no tiene ningún...
Porque pararon allí, ¿no? ¿Cómo era eso? No me acuerdo la historia de la canción.
La canción se iba a llamar en un principio Mexican Reggae, porque estaba inspirado en un riff que tenía Don Federer, que es uno de los Eagles, pero al final tiraron por el Hotel California porque les molaba más contar esta historia, ¿no? Que no es nada esotérica ni nada. Bueno, a ver, más canciones que tengo por aquí. ¿Cuál? Boston, esta de Boston.
¿Qué temazo?
Bueno, es que no hay ni uno malo, ¿eh?
Es que el otro día me encontré contigo en los pasillos y me decía, hombre, digo, es que el año 76 fue un año muy prolijo. Hay canciones increíbles, hay temazos increíbles. Esta canción de Boston, que mucha gente podrá pensar que solo tiene esta canción, que fue
no.
Boston es un grupo de One Hit Wonder y que va, o sea, tiene temazos increíbles. Este es el más reconocido, pero tiene alguna baladita, así un poco más suavidad, así, pero bueno, era la era cuando en Estados Unidos empezaban a hacer aquellos conciertos en las arenas, o sea, las arenas son en pabellones grandes, pues Boston empezaron a petarlo y a hacer giras por todo Estados Unidos. Esa cosa que vemos en las películas de grupo, que se ve en el autobús, que es furgoneta, que van todos juntos y van de estadio en estadio, pues eso empezó a hacerlo Boston en el año 76, con temas como esto. En el año 76, ¿por qué es también muy importante la música? Porque empezó un poco a eclosionar lo que es la música disco y grupos como ABBA y este Dancing Queen.
A salir tú tan bailongo, claro, y tan musical.
Claro,
era inevitable.
Ya te digo, en plena fiebre de la música disco apareció este himno que es definitivo, es como de liberación juvenil. Se celebra en la pista de baile, claro, porque aquello de bailar en las discotecas no se estilaba y fue a nivel mundial. Aquí se hacían los guateques, ¿te acuerdas?
Ajá,
en los años 60 los guateques, pero en los 70, que se abrieron esas boites y esas discotecas, la gente lo dio todo hasta altas horas de la noche. Se juntaban ahí para bailar y esta canción de ABBA, el Dancing Queen, fue un auténtico himno del año 76 que abrió una carrera. Yo no sé si está... ¿cuál fue la que fue con la Fórmula 1? No, Waterloo. Que tampoco está mal, ¿eh? Poca broma. Bueno.
Es que mi ABBA, yo soy muy fan de ABBA, ¿eh? Me gustan todas, hasta las lentas.
A mis hijas, las infantas, les encanta también. Porque, ¿sabes por qué la han encontrado? Por la película de Mamma Mía.
Mamma Mía, sí. Es un homenaje a ABBA, vamos, por todo lo alto.
Yo creo que las hemos llevado a ver el musical también. Bueno, que son muy fan de ABBA. Yo, mira, de todo lo que son aparte de Stevie Wonder, de lo que más fan soy es de esta banda que viene ahora, Fleetwood Mac. Fíjate, el año 76 es que a mí me marcó mucho musicalmente, vamos, me marcó porque nací, pero musicalmente luego, retrospectivamente, el Rumors, que es para mucha gente uno de los mejores discos de Fleetwood Mac, es un disco que a mí me ha marcado, me ha gustado mucho y lo revisito de vez en cuando. Bueno, pues el Go Your Own Way, que es uno de los temas principales del Rumors, también nació en el 1966. Es una banda que...
¿Habían cambiado ya de cantante?
Sí,
o...
es una banda que empezó así con una banda de tiarrones, haciendo como rock progresivo, pero claro, aparecieron las muchachas, apareció...
¡Qué menudo cambio!
Stevie Nicks, apareció Christine McVie y dieron un cambio brutal en este Rumors, que luego al final fue un poco totum revolutum aquello, ¿eh? Que se acostaban unos con otros, otros con unos, se cruzaban...
Así acabó.
Sí, ahí y entraron los alcoholes, las droguitas y tal, y empezaron los problemas, pero es una banda que se ha mantenido... Bueno, hace unos pocos años murió Christine McVie y ya la formación esa que tuvo tanto éxito ya lo ha vuelto. Pero está Neil Finn, el de Crowded House, está ahora en Fleetwood Mac.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Venga, ¿cómo te has quedado? Mira, Marcote
me
enseña.
Me ha sorprendido.
Bueno, en el año 70...
Lo que hablábamos antes, digo, te has sentido mayor después. Claro, no porque ya era... Yo sentía estas canciones como viejas cuando yo las escuchaba. Entonces, tienes que hacer un especial... de las canciones que tú escuchabas cuando empezaste a salir.
Prometido.
Que van a ser los años 90 más o menos.
Las que sonaban en los discoteques, sí, sí.
Primeros de los 90 me está viniendo muchos grupos buenos.
Lo hacemos un día que me ha gustado muchísimo la idea. Pero seguimos hoy en el año 76. En el año 76 sacaba Queen un disco que era increíble. Y con esta canción, Somebody to Love.
Todos estos grupos que estás poniendo, yo los sigo escuchando.
No, claro, es que no han pasado.
No me canso.
Yo los tengo en vinilo.
Te decía un poco.
En vinilo y todo.
Sí. Es una música que no te avejenta. A mí, por ejemplo, me dices datos de los 90, de los 2000 y los recuerdos, me hace viejo. Pero el decir que estas canciones tienen 50 años no me avejenta nada porque.
¿Se siguen escuchando?
Sí, se siguen escuchando y las tengo como muy intrínsecas, muy metidas en dentro de mi ser. Bueno, el caso es que Queen tenía una noche en la ópera y luego sacó este disco, Una noche en las carreras, en el que dentro de ese rock sinfónico sí quisieron acercar un poco a lo que es el soul, por ejemplo, a la espiritualidad de los cantos gospel de Aretha Franklin, ese rollo, y lo consiguieron con este Somebody to Love, que me acuerdo que en el concierto que hicieron en Wembley por la muerte de Freddie Mercury, salió George Michael a cantarlo con un coro gospel que fue, mira, me acuerdo como si fuera ayer porque fue un sábado, lo pusieron un sábado en la tele, en la 2, cuando se ponían...
Cuando había dos canales
y cuando había música en la tele, pusieron el homenaje a Freddie Mercury, me acuerdo de este tema, que es increíble. En el año 76, esto me ha flipado bastante, pero yo pensaba que era más antiguo, salía este Hurricane de Bob Dylan. Pero sí, es del año 76, que es cuando ya se había electrificado un poco. No que le dio un calambre ni nada a Bob Dylan, sino que cogió
la guitarra, dejó la armónica,
dejó un folk un poco y se electrificó, se buscó una banda y empezó. No, claro, es que, pero con los pelos que tenía en esa época se podía electrificar Bob Dylan. Cuidado, que tenía un pelo.
Menudo melena.
Bueno, el caso es que hizo este Hurricane en el año 76 con su disco Desire, que hace cuenta. La historia de un boxeador, Hurricane Rubin.
Que, bueno, luego salió la peli, ¿no?
La película, que era, ¿cómo se llama? ¿Will Smith? No.
Denzel Washington.
Denzel Washington, sí, porque Will Smith hizo de Muhammad Ali y luego también hizo de boxeador en la entrega de los otros. Sí, porque le pegó un bofetón
Sí, me acuerdo. ¿No?
Bueno, Bob Dylan, que se electrificaba en el año 76. Y en el año 76, ¿por qué fue importante? Porque empezó a aparecer el punk. ¿Y dónde apareció? En Estados Unidos. ¿Y quiénes fueron los primeros? Los Ramones. ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh!
Aquí, como te despistaras, había acabado la canción.
Sí, además empezaron a decir, hey, ho, let's go, one, two, three, four. Y hacían, en media hora, se hacían 20 y tantos temas. Porque, claro, aquí en el disco están tocadas más, un poco más despacito, pero en directo era a toda velocidad. Un directo de los Ramones dura, lo que dices tú, 35 minutos, no duraba más.
¿Son coetáneos a The Clash? Sí, ¿no?
Sí, es lo
es por ahí, ¿no? Anterior, ¿no?
Es que hay gente, no, escucha, hay gente que se piensa que The Clash o Sex Pistols son anteriores a los Ramones. No, los Ramones son del año 76 y, por ejemplo, el primer disco de los Sex Pistols es del año 77.
Ah,
o sea, que poca broma. El punk empezó a aparecer, yo creo, en Estados Unidos y saltó el charco, y el año siguiente fue cuando sacaron los Sex Pistols aquello que escupían, ¿sabes? Las guarrerías que hacían. Bueno, pero a mí, yo soy más de Ramones, ¿eh? El look de Ramones es de camiseta
mucho
blanca, vaqueros, zapatillas deportivas y chaqueta
de cuero.
De cuero. Y todos con el mismo pelambre. Que luego,
tú tienes ese pelo,
bueno,
porque te lo recoges.
No, pero ellos llevan como flequillo, no sé si te acuerdas de...
Ah, bueno, sí, y las gafas de sol.
Y las gafas de sol, y ese macarrismo, el cigarro, bueno, en fin, muy macarra, que yo soy muy macarra también. Bueno, y en España, en España, que se hacía en el año 76, estamos a otras cosas.
Libertad, sin ir a libertad.
Madre mía. Fue un año clave, porque la transición española, esta canción simboliza eso, la demanda de libertad. De hecho, cuando la pongo le gusta mucho a Cristina, es el grupo Garcha, y esta canción es del año 76, estuvo asociada, dicen, al lanzamiento del diario 16, el periódico, y se convirtió, ya te digo, en un emblema cultural. Y a día de hoy todavía se usa cuando hay alguna cosa así para declamar.
Importante que reclamar.
Y algo más liviano y más de andar por casa, este tema que yo no sabía ni que era de Miguel Gallardo, ni que era del año 76, Hoy tengo ganas de ti.
¡Ay, qué bonita! ¿Puedes hacer una lista y me la pasas?
Ahora mismo te la chuto, sí,
qué bonita la lista musical de hoy.
Escucha, y es que yo pensaba que esta canción era de un gran compositor latino, y era de Miguel Gallardo, o sea, que no es que Miguel Gallardo no lo sea, pero yo tenía la idea que era a lo mejor de una Amancio Prado, alguna cosa, no es de Miguel Gallardo, y a mí me ha llenado porque me encanta Miguel Gallardo y me gusta mucho ese tema. Y luego también del año 76, si no la pongo, reviento, porque me define mucho, es mi año, atención.
Ramona es la más gorda de la
Ramona.
El 76.
Del año 76, Fernando Esteso con la Ramona, con la boina. Esta canción te
¿cómo que te representa?
Porque a mí esta canción
es mi arte.
Sí, las fiestas de pueblo. Te arreglo una tarde, una armada atrás de que tengas, te pones la Ramona y te vienes a... Fíjate, es que...
Arriba, sube.
Ramona.
Pues queda.
¿Tú esto lo comparas con lo que has puesto antes de Fleetwood Mac,
en
fin?
Claro, pero hay que hacer un poco de contraposición. Bueno, en fin, que un día hacemos lo de la lista de cuando yo iba al... Oh, empezaba a salir, que cuidado ahí, ¿eh? Te quiero ver aquí, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Te quiero mucho, adiós.
Sigue también a Cristina López Lichtín en X, @fin de semana cope, en facebook.com/CristinaFinDeSemana y en Instagram, Cristina López Lichtín.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Comar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Fin de semana.
Cristina López Lichtín.
COPE. Estar informado.
La mitad de la humanidad convive con ella sin saberlo. Vive en el estómago, es silenciosa, persistente y a veces peligrosa. Te estoy hablando del Helicobacter pylori, la bacteria detrás de la gastritis, úlceras e incluso cáncer gástrico. El problema es que uno de cada cuatro tratamientos para eliminarla fracasa porque ya no responde a los antibióticos. Pero atención, porque nos ha llegado desde Valencia una buena noticia que puede cambiar la forma de combatirla. Científicos españoles han encontrado la manera de saber antes de tratar si esta bacteria será resistente. Un análisis genético que permite elegir el antibiótico exacto como un traje a medida. Ciencia de precisión para ganar una batalla que hasta ahora se libraba a ciegas. Para hablar de este avance contamos con el doctor Iñaki Comas, líder del estudio e investigador del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia. Muy buenos días, doctor, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien, gracias.
¿Por qué esta bacteria es tan común y al mismo tiempo tan peligrosa para las personas?
Pues mira, para que se entienda, es una bacteria que para empezar se contagia muy fácil a través de la saliva, vómitos, etc. veces, etcétera. Entonces, es muy fácil que, por ejemplo, en los entornos familiares se comparta la bacteria. Es muy fácil, especialmente durante la infancia, infectarse con ella o estar colonizado por ella, más bien. Y después es particularmente relevante también, por ejemplo, cuando hay problemas de saneamiento de aguas, etcétera, que esto, por ejemplo, ahora en el sur global es algo muy común. Y en nuestro entorno también es muy común encontrar la bacteria. ¿Por qué es peligrosa? Pues en realidad es peligrosa, como bien has dicho, en la gran mayor parte de casos, un número muy alto de casos, convivimos con ella y no nos enteramos, pero es verdad que de vez en cuando, en un porcentaje de casos, se puede desarrollar algún tipo de patología. Y esto en realidad, como muchas veces pasa en enfermedades infecciosas, pues es una combinación de diferentes factores. Hay cepas que son de la bacteria que son más virulentas, que llevan algún tipo de factor genético que las hace más virulentas. Entonces, bueno, si tiene la mala suerte de llevar una de ellas, pues tiene más probabilidades de desarrollar patología. Hay factores que no dependen de la bacteria, sino que son de la persona, como factores genéticos o factores de, por ejemplo, el estado inmunitario del momento concreto, que hace que esa colonización se pueda expresar como una patogenidad. Y en otras incluso hay también condiciones externas que sabemos que potencian esta patología, como puede ser el ser fumador, uh-huh, o fumadora, etcétera, etcétera.
La investigación de la que vamos a hablar propone un cambio de enfoque, ¿no? Que supone leer el ADN de la bacteria. Podríamos decir que con este método pasamos de probar suerte con el antibiótico a acertar a la primera, ¿es correcto?
Sí, poco a poco yo creo que estos son los pasos que se están dando, ya no solo para Helicobacter, sino para otras infecciones, pero en este caso en Helicobacter, que es especialmente difícil porque es una bacteria que es especialmente difícil saber su perfil de resistencias a antibióticos porque no crece bien en el laboratorio, es difícil reproducir los resultados, etcétera. Y lo que nos permiten las nuevas aproximaciones de secuenciación es, como tú dices, leer el ADN, preguntarle a la bacteria, encontrar los sitios en la bacteria que nos dicen es resistente a levofloxacina, es resistente a claritromicina. Y eso lo que permite, si lo analizas antes de poner el tratamiento, lo que permite es hacer un tratamiento más de precisión, como bien, uh-huh, dices. Porque los tratamientos actuales que intentan erradicar la bacteria ahora mismo fallan en un porcentaje muy alto, no solo por las resistencias a antibióticos, son tratamientos que son relativamente largos, alrededor de 10-12 días con muchas píldoras, porque necesitan muchos fármacos a la vez, y esto hace que sea un complejo y que termine en diferentes partes del mundo fallando mucho el tratamiento. Sí, podemos definir cuál es el mejor tratamiento, cuál es la mejor combinación de fármacos a priori, esto permitiría mejorar estos resultados.
Y este método, por ejemplo, este sistema que permite un tratamiento a la carta, ¿se podría utilizar también como modelo para luchar con otras bacterias resistentes? Que yo creo que es la gran preocupación que hay ahora mismo.
Correcto, sí, porque el Helicobacter pylori, dentro de que es verdad que hay una resistencia importante y que hay que tener en cuenta, y otras bacterias también que están desarrollando muchísima resistencia, bacterias de entorno hospitalario, etcétera. Y precisamente estos esfuerzos se están llevando a cabo también aquí en Valencia y en otras partes del mundo para desarrollar estos catálogos de mutaciones, ¿no? que nos dicen tienes que mirar en el ADN en esta posición concreta para decir si eres resistente o no a este determinado antibiótico. Para algunas bacterias o algunas infecciones están más desarrollados estos catálogos, para otros menos. Por ejemplo, en tuberculosis, que lo provoca la bacteria Mycobacterium tuberculosis, tenemos ahora catálogos muy completos que nos permiten identificar muy bien esas resistencias. Uh-huh. Para otras menos, porque se han estudiado menos, pero esa es la dirección a la que vamos, en la que poco a poco nos apartamos de los métodos más tradicionales que dependían de cultivo, a métodos moleculares donde interrogamos el ADN.
Pues es una excelente noticia que queríamos abordar en fin de semana, el hecho de poder tratar, como decíamos a la carta, una bacteria como el Helicobacter pylori que afecta a tantas personas. Doctor Iñaki Comas, líder del estudio e investigador del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia, muchísimas gracias por responder a estas cuestiones.
Muchísimas gracias a todo el mundo, gracias.
Seguimos en fin de semana. En 5 minutos llegamos a las 12, las 11 en Canarias y actualizamos la información. Y después vamos a estar hablando de tertulia, en la tertulia de rebajas. Esperamos tu nota de voz con tus anécdotas relacionadas con las rebajas. 666-55-40-00, 656-55-40-00.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
El verdadero sabor del agua.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.